Estás en Planeta Caracol.
En trabajo de campo, ¿cuál es la región que has visto o experimentado tiene una mayor riqueza o sobre la cual se pueda trabajar? De esa experiencia que nos puedas compartir hoy, Melin.
Pues mira que hemos hecho un trabajo de mapeo de diversidad de aves y definitivamente el piedemonte amazónico es un punto de altísima diversidad en Colombia. Toda la bota caucana es un punto de alta diversidad.
A pesar del orden público, bueno, ahora va a mejorar, ¿no?, para trabajar más tranquilos.
Sí, pues o sea, no he podido ir, te digo, es con patrones que hemos sacado justamente de información. Desafortunadamente hay ciertas regiones que esperamos ahora en esta nueva era podamos ir a visitar y a inventariar, pero sí hemos detectado el piedemonte y el sur de Colombia como puntos de altísima diversidad de aves.
Okay, ¿en alguna oportunidad en Araraquara, eso es al norte del Amazonas, Caquetá, tuve la ocasión de conocer, no sé qué familia sea, llamamos popularmente papagayos azules, grandes, robustos? En esa región está el río y el río está casi canalizado por unas rocas de mármol y con muchas grietas, y ellos habitan ahí. Y a las 5 de la tarde se arma la gritería de estos señores papagayos más impresionante, que se mezcla con la fortaleza del río cruzando por allí. Es un espectáculo maravilloso. En esa región amazónica, pues, cuando fui estaba en otra labor, que a ellos también los amenazan mucho porque son grandísimos zoológicos, los llevan, bueno, en fin, sí, los trafican, los roban, pero si los colombianos pudiéramos disfrutar, presenciar esos espectáculos es una maravilla. Sí. Estos especímenes, estas aves en particular, a mí me llamaron la atención porque ya muy cerca del río, pues me podía acercar y no tenían tanto temor al hombre, es decir, también por la misma ubicación geográfica allí. No había ciudad, no había tanta afectación, pero lo que tiene Colombia es un laboratorio, sin duda, para seguir profundizando. ¿Qué viene hacia futuro con esta labor de la identificación de la huella genética, Melina?
Pues mira que tenemos una iniciativa a nivel nacional, se llama la Red Eyeball Colombia. Somos unas 10 instituciones que reúnen academia e institutos nacionales ambientales, con expertos, biólogos de todas las universidades, digamos, del país, aportando en su experticia taxonómica. Estamos unidos para la construcción de esta base de referencia. ¿Qué requerimos? Más recursos.
Buena pregunta, buen punto, buen argumento. ¿Por qué el sector privado, por qué el sector institucional, crees tú, es un poco ajeno a respaldar este tipo de proyectos?
Tal vez necesitamos más puntos de encuentro para que ellos vean todo el potencial. Claro. Pero mira, yo te he dado algunos en gestión de la biodiversidad. Si tú me pides ejemplos para la industria, esto es, la identificación genética te permitiría identificar, por ejemplo, los filetes de pescado en los supermercados. Perfecto. ¿Qué especie es? ¿Te están engañando o no te están engañando con lo que te venden?
Pescado seco, culebra.
Los champiñones.
Okay.
Sí. Especies, por ejemplo, de plantas para la homeopatía. Entonces, tú estás comprando una bolsita con fragmentos o un té. Un té, que tú ahí en un té todavía eso no está lo suficientemente procesado, puedes identificar las especies que tienes mezcladas en un té. O sea, como que todo ese control de calidad de un producto podría hacerse con esta identificación genética. Esto le da a uno una dimensión más amplia, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental. ¿Sí? Entonces ya tú no vas a llegar y en una semana haces un inventario de una hectárea, sino que en una semana haces un inventario de 100 hectáreas.
Perfectamente. ¿Sí?
Entonces, como que esto,
es un posible impacto en especies, en biodiversidad, en todo.
Exacto, puedes hacer inventarios más rápidos, ¿no? Lo que necesitamos es generar esa base de referencia global y tal vez tener esos espacios de articulación con la empresa privada para que ellos desde su perspectiva más económica y puedan sacar provecho a esta información. Exactamente.
Correcto. Las regiones de Colombia más ricas en cuanto a aves.
Como te decía, el sur del país para
mí. El sur, la Amazonía.
Sí.
Y la bota caucana.
Sí, aunque tú tienes, pues, uno va a los Andes, de pronto en los Andes lo que hemos visto es, tienes menos diversidad de especies en un punto, pero el recambio de esas especies es muy alto de un punto a otro. Es lo que solemos nosotros llamar la diversidad beta. Quiere decir que si tú vas de un lugar al otro, en el otro lugar tus especies van a ser distintas. ¿Ves? En cambio, en la Amazonía vas a tener muchas más especies, pero van a ser muy similares entre ellas de un punto a otro.
Correcto.
Entonces hay diferentes medidas.
Aquí en la autopista norte, no, en la séptima antigua, bien al norte, hemos identificado búhos, aves que llegan de Canadá, de Estados Unidos. Dentro de todo ese ciclo de movilidad que tienen, al menos 34 especies.
¡Wow!
Ese trabajo lo hizo un estudiante universitario que estuvo acá y que nos compartió esa información y que, lógicamente, por inquietud nos fuimos a ver, y en efecto, sí. Y acá, en la capital, o sea, junto a 8.5 millones de habitantes, las aves se han sabido abrir un espacio.
Sí.
Los humedales también cuentan con una importante
cantidad
de especies.
Sí.
¿Sobre esa materia han trabajado, han identificado?
No en este momento, pero realmente las ciudades también son laboratorios. O sea, lo que necesitamos es que la gente abra los ojos, sea más curiosa y tenga la inquietud de saber quién lo está rodeando.
Claro, porque uno habla del copetón, listo.
Sí.
Y que es todo así robustico, pequeño y tal, pero hablan de torcasas, las palomas de la Plaza de Bolívar, ¿cuántas especies de palomas puede haber? Todo esto se puede aplicar, Maylin. Yo creo que es un buen mensaje el que estamos entregando hoy, y un avance, ¿no?, de ciencia y de compromiso con estas especies. Pero en las ciudades también se podría aplicar bastante.
Completamente. Mira, en las ciudades incluso una aplicación muy práctica, los aeropuertos. Hay una serie de incidentes aéreos ocasionados por las migraciones de aves o el vuelo de las aves. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, cada vez que hay un accidente aéreo, se hace la identificación genética de las especies que estuvieron involucradas en ese incidente. Incluso, ¿recuerdas ese incidente del Houston?
Claro.
Del río Hudson.
Sí.
Entiendo que fueron unos patos que se entraron en las turbinas. Sí. ¿Ves? Entonces, ¿para qué? Hay gente que le dice a uno, bueno, pero si ya hubo el accidente, ya, ¿para qué le interesa a uno saber qué especies
prevenir.
Tú hay? Exactamente, para prevenir, porque tú puedes saber si son especies migratorias, si son especies que tienen unos ciertos horarios, digamos, en esos vuelos, o si son especies asociadas, por ejemplo, a basureros. Entonces,
los coleros que llaman en la costa caribe, que son los chulos que llamamos acá.
Exactamente.
¿Y cómo se llaman científicamente los chulos?
Sí. No. Es que en realidad no soy experta en aves.
Pero bueno, pero digamos lo que aplicaría para ellos, porque yo sé que en la costa a veces hacen es como hogueras o tienen determinados horarios para espantar o disparan para espantar.
Claro, exactamente. Tienes todo un equipo como de seguridad aérea que está trabajando en esa prevención, pero para ellos sería súper útil saber cuáles son las especies que están causando esos incidentes.
Correcto. Estas especies, por ejemplo, hablamos de los loros y los colibríes. Cuando los llevamos ya a una información elaborada, procesada, que podemos accederla allí desde el Instituto Humboldt, en cuanto a ellas, la identificación de características de origen, los loros, ¿están ubicados más en algún segmento del país, los colibríes en otro? Acá observamos en los jardines de vez en cuando la visita de los colibríes, maravillosos, y todo el mundo quieto, traiga el celular, saque la foto. Pero ellos tienen ya dentro del mapeo que han hecho algún margen de mayor participación, ¿o todo siempre proviene de la Amazonía?
No, o sea, mira que la gran parte del estudio que realizamos nosotros, yo diría que el 80% de nuestras muestras provienen de la cordillera de los Andes, de los tres segmentos. Entonces, e incluso aquellas especies donde encontramos más variabilidad genética, que te comentaba podían ser nuevas especies, son muestras que vienen de o flancos opuestos o cordilleras, no sé, la oriental versus la occidental. Entonces, realmente estas cordilleras están constituyendo unas barreras geográficas, ¿no?, que han hecho que a través de los años haya un aislamiento reproductivo, y lo cual favorece, exacto, la aparición de nuevas especies. Entonces, la mayor parte de nuestro muestreo es incluso andino.
Características de esos loritos. Hay unos más robustos, unos más altos, más bajos, colores.
Estoy pensando.
Básicamente tienen simplemente la barra, este es H20-2536, y es del Cauca o es de no sé dónde.
Sí, pero mira, de los loros logramos sacarle la huella genética a unas 30 especies, más o menos, distribuidas en todo el país.
Que a primera vista uno los ve igual.
Sí, para un ojo no experto, incluso, o sea, sí, uno le ve el cambio en el tamaño y en algunos casos en la coloración, pero realmente para identificar entre especies, los caracteres son muy sutiles y tienes que recurrir a un experto. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, incluso, o sea, nosotros somos un equipo multidisciplinario donde tenemos ornitólogos. Claro. Que nos han asesorado, que han participado y nosotros hemos aportado más la información genética. Entonces, a través de las fotografías tú puedes diferenciar algunos, sin embargo en las aves hay algo muy particular y es que tienes en algunos casos un dimorfismo sexual. Incluso hay unas anécdotas donde se han diferenciado, se han descrito dos especies distintas y al final se dan cuenta de que uno es el macho y el otro es la hembra. Muy de la final. Misma especie. Pues, tal vez no ha sucedido recientemente, pero en la historia natural son casos que se han presentado.
Dentro del trabajo de establecer la huella genética también se pueden identificar los elementos que les amenazan su salud. Me explico. En alguna zona por minería o por polución que les vaya afectando y eso haya quedado plasmado en sus organismos y todo esto.
En este punto no. No, porque ese impacto va a ser un poco más químico, más metabólico. Okay. Y aquí estamos realmente mirando de toda la información genética global un pedacito muy particular. Entonces realmente nuestro enfoque es muy pequeño con respecto a toda la información disponible.
Correcto. ¿Ves? Y en el establecimiento de la huella genética también han establecido especies exóticas de aves.
En este
muy poco comunes.
Pero tú dices porque no, para nosotros exótico muchas veces es un introducido, ¿no?
Okay.
Un invasor.
Ajá.
Entonces no sé a qué te refieres por exótico.
Digamos lo que entendemos la amplia presencia de loros y colibríes, ¿cierto?
Uh-huh.
Por variedad.
Uh-huh.
Especies de aves que no sean tan amplias, sino que más bien sean muy particulares y poco comunes.
Sí. Bueno, aquí lo que pasa es que nos enfocamos sobre todo en un listado de especies que hace parte de un convenio internacional de tráfico de especies. Entonces,
ya,
nuestro enfoque fue muy particular. Sin embargo, dentro de las especies que pudimos caracterizar, sí había unos loros absolutamente restringidos a un municipio de Santander.
Punto.
No hay en ningún otro lugar. Por eso son especies más amenazadas porque
claro.
Su extensión es mínima.
Uh-huh.
Y Colombia, en sus aves, tiene esa particularidad. Muchas de nuestras especies tienen una distribución restringida.
Uh-huh.
Entonces, si esas poblaciones desaparecen de la carta, exacto, y se desaparecen de la carta mundial, no solamente de ese punto. Caracterizamos un búho que pensamos es solamente se ha descrito en una zona del Pacífico colombiano, también en una población muy particular.
Uh-huh.
Y pues fue una sorpresa. Sí, fue una sorpresa porque pensamos que es un búho de gran distribución, pero en el año 99 una descripción taxonómica y sin quererlo terminamos haciéndole la huella genética a esa especie. Entonces, sí nos llevamos muchas sorpresas. Sí, total.
Y dentro de esta carta mundial, Colombia, bueno, con loros y colibríes, pero en otros países la información que se maneja a nivel global, ¿de qué nos puedes hablar un poco de otras especies a nivel de región que estén en riesgo?
¿Que estén en riesgo?
Sí, o que hagan parte de la carta del trabajo avanzado de identificación.
Sí, pues mira, o sea, realmente esta iniciativa, como te comenté, inició en el 2003.
Sí.
En países que realmente no son megadiversos. Entonces ellos, como Canadá, sí. Los países europeos, pero pues que tienen muchos más recursos.
Y mucho más interés y compromiso frente al tema.
Tal cual. Pero
ojalá
entonces
el mensaje llegue acá.
Ellos han ido haciendo ese inventario de su biodiversidad. Ya en este punto están justamente en esa etapa de aplicar esta información a procesos industriales o procesos de gestión del conocimiento. Un énfasis muy particular en insectos. ¿Por qué? Porque es de los grupos más diversos que existe, más difíciles de aproximar desde una perspectiva, por ejemplo, de estudio taxonómico, son diminutos. Entonces se han descubierto miles de nuevas especies y los insectos tienen mucho impacto en nuestra vida como seres humanos, ¿no? Entonces están asociados a los cultivos, están asociados de pronto en algunos casos a transmisión de enfermedades, etcétera. Entonces realmente son un grupo biológico de mucho interés. Hay un inventario muy completo en este momento a nivel mundial en aves, por lo que te comentaba en un comienzo que es un grupo biológico que tiene mucha información disponible. Los ornitólogos son muy, muy juiciosos.
Sí.
También ha habido mucho avance en la iniciativa de peces, por ejemplo. Peces, Colombia es uno de los países con mayor diversidad de peces dulceacuícolas. Uh-huh. Y si tú me preguntas, te puedo decir con cifras que hay menos del 5% de esas especies colombianas, de cualquier grupo biológico, incluso en Colombia, que tiene información genética disponible.
Está todo por hacer allí.
En Colombia está todo por hacer a nivel genético.
Todo por hacer.
Porque toca que la gente también deje de pensar que la genética es algo absolutamente...
De la NASA.
De la NASA. Pero aparte de eso... Que entiendan muy bien el valor que nos puede dar en general, sin pensar que la genética va a ser la herramienta para curar el cáncer y el elemento de bioprospección. Uh-huh. Digamos, esa zona gris un poco entre saber esa información para qué nos sirve y el potencial económico que tiene, realmente ha sido más negativo que positivo para la ciencia de este país.
Sí, lamentablemente, pero hay que dar un cambio, ¿no? Hay que hacer un vuelco allí, porque sin duda lo que han hecho ustedes hoy es muy importante y tendrá un impacto hacia futuro. De pronto nos vamos a demorar un poco, pero son varios los mensajes hoy, Maylin, y uno de ellos quizá el que ustedes están planteando, la manera como articulen un contacto con las autoridades regionales y también nacionales, la policía, para evitar que se siga dando este fenómeno. ¿Cuál sería ese mensaje en este momento? Claro, directo y contundente. ¿Cómo nos podemos asociar ahí?
No, tenemos que trabajar en conjunto. O sea, existen las entidades que hacen ese vínculo entre la academia y la autoridad nacional. Sentémonos y hablemos, porque las autoridades tienen una base científica del país organizada a través de esta red nacional que ya existe, y simplemente necesitamos poner a disposición del país todo el conocimiento que venimos generando.
Claro, la huella genética, la identidad de estas especies de loguitos y colibríes amenazados, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, pero también eso generaría una política estable, algún contacto, acercamiento con el gobierno a través del ministro de Ambiente.
No, pero te cuento que muy recientemente, con esta, no sé si han oído hablar de la iniciativa de Colombia Bio, que maneja Colciencias, vamos a tener al fin algunos recursos para empezar a seguir, pues no para empezar, para seguir enriqueciendo esta base, esta librería genética de Colombia.
Porque es un libro, ¿no?
Es un libro.
Total.
Tal cual.
Y uno puede allí descubrir muchísimas características de la riqueza de las especies colombianas. ¿Y qué decirle a los traficantes, Maylin?
Que se cuiden.
Porque les está llegando el fin de su labor.
Pues tenemos las herramientas para identificar realmente las especies y saber de dónde provienen.
Correcto. Estas especies hay que seguirlas protegiendo. La Amazonía es un maravilloso laboratorio también para ellas. Maylin, hacia futuro, proyectos inmediatos, fortalecimiento de este programa que han adelantado.
Proyectos inmediatos, lo que te comentaba de las expediciones de Colombia Bio. Entonces, desde el instituto vamos a estar participando en 3 expediciones a nivel nacional, donde la idea es que todos los especímenes que se colectan se le va a hacer esta librería genética. Entonces, esto realmente va a ser un aporte sustancial. Nos vamos a enfocar también mucho en insectos, como te comentaba, porque sabemos que es un grupo donde vamos a descubrir muchas especies y de las cuales sabemos que hay un impacto directo en este sistema relacionado, digamos, con nuestro bienestar como humanos. Seguimos trabajando como red de expertos en problemas de salud, de temáticas de salud pública, temáticas de ecología, temáticas industriales. Entonces, nada, a todos sus oyentes, pues hay una base científica organizada trabajando en esto y cualquier persona interesada puede escribirnos.
Perfecto, pues Maylin González, coordinadora del programa de Ciencias de Biodiversidad del Instituto Humboldt, gracias por estar aquí en Planeta Caracol, en Caracol Radio. Buena noticia, nuestras aves, objeto de tráfico, pues ya tienen una huella genética, una huella que las identifica. Quiero que por favor me reitere el número de loros que tenemos en Colombia en cuanto a especies.
55.
55 especies de loros y
192.
192 de colibríes. Perfecto, gran trabajo. Es una inquietud. Están sembrando ustedes semilla de desarrollo, semilla de ciencia, semilla de compromiso. Maylin, bienvenida siempre aquí a Planeta Caracol.
Muchas gracias, Fidel.
Perfecto, la próxima semana tendremos más personajes, más temas. A continuación, noticias, luego a vivir, que son 2 días.